Vamos a conversar sobre esos temas con Carlomagno Salcedo, coordinador del denominado Frente Democrático Nacional, que es una nueva manera de pretender organizar a la izquierda, que vamos a pedirle luego a él que en detalle nos le explique. Señor Salcedo, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. En realidad, este Frente Democrático Nacional todavía es
una aspiración.
Es una aspiración, todavía no está propiamente conformado, ¿no? Lo que ocurre es que a partir del 2 de agosto de este año se inició una ronda de conversaciones en que participó un gran sector de la izquierda, incluyendo el Frente Amplio de Marco Arana y Verónica Mendoza, todo el conglomerado que está en torno a Únete, al Partido Humanista, el Partido Comunista, Pata Roja, etcétera. César Villanueva con la Plataforma Regional, Sergio Tejada con el Bloque Nacional Popular, Rómulo Mucho, Gonzalo García con los ingenieros, Alfonso López Chao, Michelle Ascueta, etcétera. Inclusive también hubo conversaciones con el Partido Socialista, con Acción Popular. Y el día 15 de agosto, luego de una ronda de conversaciones, se llegó a suscribir un compromiso por la patria y la refundación de la política, que es un documento que aquí tengo a la mano, uh-huh, en el cual los participantes, la mayoría de los que estuvieron en la convocatoria, aprueban iniciar el proceso de constitución de un Frente Democrático Nacional. Que le explico, la idea de este Frente Democrático Nacional alude a la necesidad de que no sea un frente de izquierda, sino que sea un frente mayor, digamos algo así como la coalición paniagüista, la que alude Steve Levitsky, uh-huh, ¿no? Algo de centro-izquierda, ¿no? Que sea algo mucho más amplio. Y también se aprueba iniciar un proceso de formalización de esto a través de la conformación de una alianza electoral.
¿Quiénes son los promotores de esta iniciativa?
Esto en realidad es un proceso que lo promueve un grupo llamado Tecnopolíticos, que yo coordino, que somos algunos, enseñamos en la universidad profesores de ciencia política, que le ofrecemos a los políticos la posibilidad de un proceso de facilitación que les permita, digamos, romper los, pasar las vallas que evitaban la unidad. Porque aquí el problema es que de la unidad, como usted bien ha mencionado, se está hablando hace mucho tiempo. Todos dicen que quieren unirse, ¿no? El problema era la metodología. Todos quieren unirse, pero bajo...
Ahora, pero la pregunta es, ¿en verdad todos quieren unirse? Por lo que se ve de las broncas entre el Frente Amplio y Únete.
En teoría sí, todos hablan de la unidad, pero ¿cuál es el problema?
Claro, yo me uno, pero no con él, dice.
No, o sea, yo me uno,
pero... Desúnete de él para yo unirme contigo.
Ese es un poco el problema, ¿eh? O es la unidad, mira, ven a mi casa bajo mis condiciones y mi liderazgo.
No, y además, si la observación es que el señor Jude Symonds no es de izquierda, una convocatoria que involucre esta denominada coalición paniagüista que usted señala, va a ser casi imposible con ese sector, ¿no?
Es que sí lo incluye, porque estamos hablando de un frente en esta propuesta que no solo es de izquierda, también incluye al centro. Y obviamente, yo le voy a decir que en este proceso hubo intensas conversaciones con el Frente Amplio. Personalmente yo conversé con Marco Arana, con Pedro Franque, con Chocri Monje.
¿Y no mostraban aversión a alguna?
No, ellos mostraron buena disposición. Y de hecho, si bien es cierto, el Frente Amplio no suscribe el documento, este compromiso que debe llevar hacia futuro a un proceso unitario, ellos dicen, queremos acompañar el foro programático que se anuncia en el documento, porque lo que se dice es, va a haber un foro programático para consensuar un lineamiento en común. Entonces ellos no cierran las puertas, ¿no? Lo que ha ocurrido es que a nivel de medios de comunicación, después de esto, han habido ciertamente algunas declaraciones infelices, a mi criterio, que obviamente no apuntan a la unidad. Si tú dices, oye, yo estoy dispuesto a unirme contigo, no te voy a empezar a mentar la madre.
Claro, pero lo que pasa es que de repente no hay posible unidad, pues.
Bueno, en todo caso, creo que...
Yo creo que la izquierda tiene que definir primero si eso es, cree que es posible ser de izquierda bajo un esquema o un sistema capitalista. ¿O cree que no es posible?
Yo creo que...
Hay gente de la izquierda que sí lo cree.
En efecto... Dentro
del sistema capitalista, una economía de mercado en algunos casos, en fin, alguna economía parcialmente intervenida por el Estado. Pero los que no creen eso están en otra orilla. O sea, es casi como querer juntar, pues no sé, a no se me ocurre, pues a Mario Vargas Llosa con los fujimoristas, ¿no? Ambos de derecha.
A ver, en esto obviamente, en la idea de un Frente Democrático Nacional se presupone el respeto irrestricto a la democracia, el respeto a la economía de mercado, pero obviamente también implica reconsiderar el rol del mercado y del Estado, ¿no? Eso es una cuestión que en realidad hay que construirla. Pero ¿sabe qué es lo más importante de esta propuesta, de este proceso? Es que se aprueba o se acuerda en este documento, se declara la necesidad de construir la candidatura a partir de un proceso de elecciones primarias abiertas con la participación de los organismos electorales, de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones.
Ahí para empezar ya no hay acuerdo.
En ese,
no,
pero
si la gente de UNET no quiere elecciones primarias.
Bueno, han suscrito el documento.
¿Quién ha suscrito?
Han suscrito todos los partidos. Los que han suscrito el documento son el Bloque Nacional Popular de Sergio Tejada, UNET por Otra Democracia, que
implica... No ha firmado, ahí está vacío, ¿no? Su casillero.
UNET por Otra Democracia,
sino son estos,
Ciudadanos son cinco por el partidos, Cambio. Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, Partido Comunista de Perú, Patria Roja, Partido Comunista Peruano, Partido Humanista Peruano. Luego la plataforma regional de César Villanueva.
Entonces firman una cosa y hacen otra, porque
Está Pacto Perú, Confianza Perú, Colectivo Nación, Partido del Trabajo, Partido Perú. Bueno, no firmó Partido Perú en Acción, derrumbó mucho. Ingenieros por Justicia y Libertad, esto es de Gonzalo García, Tecnopolíticos, FOSEP, Democracia y Desarrollo, Partido Socialista, etcétera. Y además esto queda abierto a una convocatoria más amplia. Pero permítame decir.
¿El Partido Humanista firma, no?
Sí, sí lo firma.
Sí, firma.
Sí lo firma. Ciertamente, después de las declaraciones de Marco Arana, hubo una semana, digamos, un poco de incertidumbre, pero el último sábado la delegación de UNET ratificó algo muy importante. Número uno, que UNET se mantenía unido, es decir, que Yehude Simón no se iba. En segundo lugar, que se mantenían en esta mesa de trabajo que está constituyendo este frente. Y lo más importante, que cancelaban sus primarias, las primarias de UNET que las habían previsto para el 27 de septiembre, y deciden más bien someterse a la primaria que se propone en este documento, que es una primaria que no tiene fecha, porque esa fecha tendrá que ser coordinada con los organismos electorales.
¿Y los amigos de Frente Amplio también han dicho lo mismo? Pues ellos tienen sus primarias el 7 de octubre, ¿no?
El 4 de octubre, me parece.
Sí.
Ya, lo que pasa es que las primarias
el de Frente
Amplio no tienen valor legal.
Pero si ellos realizan una primaria, ya no hay marcha atrás.
Ya, pero...
Si eligen a Verónica Mendoza candidata o a Marco Arano candidato, luego que van a decir, no, disculpe, me voy a pactar con una nueva primaria y se acabó la que hice.
No, ¿sabe por qué? Porque la primaria del Frente Amplio es meramente testimonial, no tiene valor oficial, está realizada fuera de los plazos legales. En el Perú solamente se pueden hacer elecciones primarias oficiales a partir del 13 de octubre. Lo que se haga antes no tiene más que un valor meramente...
Político, referencial.
Testimonial. Y ellos han manifestado que no obsta para... En todo caso, eso eventualmente les permitiría para que con el candidato que surja de esa primaria, a su vez participen en la primaria del Frente de Frentes. No, pero aquí lo que yo quiero insistir es en lo siguiente. Mi apuesta personal y la apuesta de quienes hemos impulsado este proceso es que, en efecto, si no se realizan estas elecciones primarias, ciudadanas, simplemente no estaría cambiándose nada. O sea, justamente si la izquierda en este país y el centro quieren ser un elemento diferenciador respecto de cómo se hace la política, tienen que empezar con un gesto estrictamente democrático. Y hay que considerar lo siguiente, a diferencia de la derecha que ya tienen sus candidaturas predeterminadas, y que yo digo que también sería bueno que la derecha se someta a primarias. ¿Por qué Keiko Fujimori no se va a primarias, o PPK o Alan García? Por ejemplo, en el APRA, ¿por qué no compite Alan García con Cornejo, por decir algo? Así Cornejo pierda. Es empezar a construir institucionalidad. Pero en el caso...
No necesariamente una primaria, puede ser el único mecanismo democrático, ¿no?
Hay otras. En el caso de la izquierda, ni siquiera se tiene una candidatura seriamente construida. No hay ningún candidato de la izquierda...
Porque no tienen candidato.
Entonces, justamente se les propone, construyan su candidatura en un proceso en el que se convoque a todos los ciudadanos de este país a elegir al candidato de este gran frente. O sea, que no sean las cúpulas de los partidos las que se pongan de acuerdo entre ellos y amarren para definir una candidatura que de repente no va ni siquiera a superar la barrera electoral, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos el llamado es a que honren su palabra. Porque aquí ciertamente ha habido un compromiso de estos actores políticos. El documento es muy interesante, yo le voy a dejar una copia. Y ciertamente, si honran ellos su palabra, además hay una exigencia muy fuerte de las bases de izquierda por la unidad y porque en efecto se realicen estas primarias.
No, claro, es que sin unidad no pasan el 5%.
En efecto, ¿no? Pero no basta
la unidad. Con unidad van a llegar a 6.
Así es. No basta la unidad.
8 ya.
Tienen que tener una épica. O sea,
¿cuál es la épica?
La épica es las elecciones primarias abiertas, que se atrevan a someterse a algo que en el Perú nadie se ha atrevido a hacer,
bueno, el PPC y implica lo ha hecho,
institucionalidad.
El PPC lo ha hecho y le fue pésimo.
Sí, pero han sido elecciones primarias de un militante, un voto, cerradas. Y el otro elemento es que para que funcionen tienen que ser necesariamente con el sistema electoral participando. Porque se imagina usted una elección primaria en la que el padrón electoral los 20 millones de electores.
Tiene que ser la OMPE.
El gran problema que va a tener la primaria del Frente Amplio, que es además fuera de plazo, es que ¿quién va a administrar el padrón? ¿Cómo se van a garantizar que no ocurran irregularidades, que gente que vote dos o tres veces?
Si usted tuviese que mediar entre los amigos del Frente Amplio y el señor Yehude Simón, ¿qué haría para que se amisten?
Yo creo que en principio es...
O entre Susel Paredes y Verónica Mendoza, que se han lanzado incendios.
Yo creo que es lamentable cómo es que estos actores políticos...
¿Pero por qué lamentable? Si hay diferencias, a eso es lo que yo voy. Si hay diferencias, ¿por qué las van a ocultar? Bajo un fetiche de unidad.
Porque en realidad... internamente sí han estado hablando de unidad, pues, o sea, el Frente Amplio ha participado en este proceso, ha dicho, sí, estamos de acuerdo, lo único que falta definir es el aspecto del programa. Pero a los dos días, de repente, hay declaraciones de uno de los miembros que son desafortunadas porque atacan a uno de los potenciales socios. O sea, Claro. Lo primero es pedirles, tú no puedes iniciar un proceso de unidad si es que no tienes un elemental respeto por tu contraparte.
No, y además haciendo política a través de los medios, pues no. Eso es el ABC, que se saquen la mugre internamente, en una asamblea, en un evento, no sé. Pero antes de definir cosas, lanzar un ataque por un medio de comunicación genera pues un efecto feble, ¿no? Claro.
Ahora, el otro elemento importante es el siguiente, ¿no? Justamente estos días han salido...
Es hacer política frívola. Sí.
En algunos medios de comunicación salió de que, como anuncio, de que tanto César Villanueva como Sergio Tejada se integraban a Únete, y ellos han desmentido. Y de alguna razón lo hacen con cierta razón, porque en realidad no es que Únete haya absorbido a otros. A lo que se les invitó es a lo siguiente, ¿no? Tú no puedes...
No, de hecho, Únete no es el Frente Matriz.
Así es. O sea,
aunque ellos quieran serlo, ¿eh?
Aquí la idea es, oye, tú únete
a mí,
junto a otros más.
Su mensaje es únete a mí, es, si quieres.
Cuando la idea es unámonos.
Exactamente.
El mensaje de este frente no es únete, es unámonos todos los que queremos construir un frente democrático, una nueva alternativa para el país, y empecemos con un gesto muy importante.
Pero mucho ego tiene la izquierda, pues ese es el problema.
Bueno, pero digamos...
Es el amor, el membrete.
Pero ¿sabe qué? Hay algo muy importante. Yo creo que como nunca... Si estos actores políticos llegan a ponerse de acuerdo y cumplen la palabra que han empeñado respecto de ir a un proceso realmente democrático, por el lado de la derecha, ¿qué tenemos? Y usted mismo, Juan Carlos, lo ha escrito. En realidad, las candidaturas de derecha tampoco es que estén muy fuertes. Y si es que surge por ahí alguna otra posibilidad más o menos orgánica, esa posibilidad va a tener éxito.
Sí.
Y si la izquierda y este centro progresista no está en la capacidad de hacerlo...
La derecha es más dramático que la izquierda, porque hoy en día la derecha puede decir que tiene el 80% del electorado a su favor. Y sin embargo tiene candidaturas muy febles, ¿no?
En realidad habría que hacer un análisis más minucioso de las encuestas. Hay un gran desencanto por los actores políticos. O sea, en realidad la perspectiva que tenemos es nuevamente votar por un mal menor, cuando lo que habría que hacer es construir un voto de esperanza, un voto de verdad, no volver a votar por
para
un mal menor.
Para que vea que la unidad no es posible. Me escribe alguien que debe estar metido en alguien y dice, señor Carlos Magno Salcedo se atribuye funciones que no le corresponden, él no representa a nadie. Mariano Aleaga dice, César Villanueva no ha firmado, es una mentira.
Bueno, acá tengo un documento. Bueno, yo no voy a incurrir en ese tipo de declaraciones. Ay, para empezar, es por eso que yo precisé, yo no soy coordinador de este frente, que es un frente que todavía es una voluntad. Soy simplemente el facilitador de un espacio que los ha juntado, ¿no? El señor Villanueva estuvo el 2 de agosto en la mesa y él mismo acabó la reunión, digamos, asumiendo precisamente todos estos postulados. O sea, entonces aquí no se está diciendo ninguna mentira, ¿no? Y la idea no es incurrir en este tipo de cosas, simplemente es seguir insistiendo en lo siguiente, ¿no? Más allá de este proceso, si en estas elecciones, yo por ejemplo, yo creo que habría que iniciar una campaña. ¿Usted se acuerda de esa campaña No a la TV Basura? Que fue muy importante. Yo creo que debería emprenderse una gran campaña No a la Política Basura. Y no a la política basura implica, en primer lugar, en un país donde no hay institucionalidad, construir verdadera democracia partidaria. La ley de partidos políticos actual sí permite las elecciones primarias abiertas. Entonces, rompamos con la forma cupular de cómo se construyen las candidaturas. Eso es parte de no a la política basura. Y el otro es honrar la palabra. Honrar la palabra es muy importante, ¿no? Que no vuelva a salir un gobernante que llega al gobierno y hace una cosa distinta a la que prometió.
Muchas gracias a Carlos Magno Salcedo del Frente Democrático Nacional, que ha estado con nosotros. Nos vamos a Iquitos nuevamente. Está...